Este episodio del Valle de los Tercos lo presenta Platzi, la mayor plataforma de educación online de América Latina, con más de 600 cursos de marketing, programación, emprendimiento y mucho más. Todos en español. Igual que los Tercos, Platzi te ayuda a hacer negocios a los Silicon Valley. Hoy, en el Valle de los Tercos, te resumimos los mejores aprendizajes de la cuarta temporada. Sí, parece que sobrevivimos al coronavirus. Tenemos las mejores frases del año y grandes lecciones sobre cómo y cuándo conectarte con Silicon Valley en estos tiempos nuevos. También te vamos a contar qué va a pasar con el podcast en 2021. Como siempre, hay suspenso. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Llegamos al final de la cuarta temporada, no sabíamos si empezábamos, al final la empezamos y la terminamos. Se puede decir que el Valle de los Tercos sobrevivió al coronavirus, por ahora. ¿Y qué te pareció la temporada? Fue muy atípica, muy rara para lo que solemos hacer nosotros, ¿no?
Creo que lo que más me preocupaba era el audio, la calidad del audio, porque era la primera vez que grabamos a distancia y teníamos muy acostumbrados a la audiencia a grabar en persona. Entonces, creo que tuvimos algunos tropezones / chingazos en el camino de con respecto a la calidad del audio, pero en general salió bastante bien y estoy contento. No al 100, pero satisfecho.
A mí lo que me dejó muy feliz es que pudimos abrir el abanico muy ampliamente y hacer entrevistas en muchos diferentes países, siempre con algún ángulo y alguna conexión con Silicon Valley, porque al final de cuentas ese es el tema principal del podcast, ¿no? Y la gente que nos sigue quiere saber cómo conectarse con este ecosistema de emprendimiento, pero pudimos escuchar de muchas experiencias distintas y ponerle muchos matices a Silicon Valley y a la interacción de otros lugares con Silicon Valley. Así que eso me deja muy contento. Y lo que solemos hacer cada vez que cerramos una temporada, nuestros oyentes fieles ya lo saben, es hacer un gran resumen de las mejores lecciones que aprendimos este año. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en los siguientes bloques. ¿Tienes alguna que me quieras tirar así como que fue la gran lección que te llevaste?
Creo que aprendí que el que llora pierde.
¿Que hay que adaptarse?
Sí, en el contexto del coronavirus, la resiliencia. O sea, resiliencia fue el punto central de estos 6-7 meses, porque no sabíamos si íbamos a hacer el podcast. Yo, por ejemplo, la empresa que manejo se fue a la mierda. Entonces, ¿cómo salimos adelante, no? Y si te pones a llorar, no vas a resolver nada. Entonces, claro, no estamos, creo, al 100%, pero hemos podido avanzar y salir adelante. La temporada salió. La empresa que manejo ahí va, tratando de salir, pero seguimos adelante. Entonces, resiliencia diría que es involuntariamente el aprendizaje más grande que he tenido durante esta época.
Y de los entrevistados fuimos viendo que había algunos que les fue mejor porque estaban en sectores que se beneficiaron por la adopción digital forzada del coronavirus, otros que les fue peor porque sus negocios se pararon en seco, y los invitamos a revisar toda la temporada con ese ángulo, con ese lente de ver qué pasó en diferentes sectores económicos y de la industria digital. Pero en general sí, la vida sigue y se hizo lo que se pudo, ¿no? Y me quedo muy contento con la comunidad terca que realmente siguió apoyándonos, la gente que nos aporta algunos dólares por mes y aparte de mantener nuestros gastos de operación, se comunica con nosotros en Slack. Yo cuando estoy trabajando estoy chateando con oyentes tercos, tenemos la videoconferencia mensual y generamos mucha comunidad. Creo que la videoconferencia se volvió más fuerte a partir de esta disciplina en la que todo el mundo está en pantalla todo el día. Entonces, charlar con tercas y tercos se volvió una especie de recreo. Los jueves al mediodía, una vez al mes, poder hablar con gente de mentalidad parecida de muchos países. Entonces, Fer, te invito a nuestra tradicional recorrida por las mejores frases y mejores lecciones de la temporada. Y vamos a empezar por la parte que podemos llamar quizás más tradicional, que es las empresas que siguieron el caminito de Silicon Valley que conocíamos hasta hace un año, ¿no? En ese grupo yo pondría empresas como Bitnami, de Daniel López, el emprendedor español que tuvimos al inicio de la temporada y que vendió su empresa a una gigante de Silicon Valley. Pondría Pachama, el emprendimiento de Diego Sáez Gil, una nueva empresa que lanza ya un emprendedor muy experimentado. E incluso pondría Protera, la empresa de biotecnología chilena, que tuvimos ya más cerca del final de la temporada, pero que hizo su caminito de Chile a Silicon Valley, a una aceleradora, y de ahí logró dar un salto más hacia París, que es otro tema interesante para revisar. Y lo de Daniel Fernando me parece que es una historia muy interesante porque medio que confesó que ya estaba cansado de hacer crecer esa empresa durante tantos años y que venderla fue una especie de alivio, ¿no?
Y sí, creo que fue sincero de más, Daniel, porque mucha gente siempre anda vendiendo humo, ¿no? Y a la gente le interesa mucho escuchar estas historias de emprendedores que alcanzan, los pocos que alcanzan a vender su empresa. Y Daniel, la verdad es que fue tan sincero que creo que debemos de haber perdido algunos emprendedores ahí en el camino que hayan dicho, ¿sabes qué? No, cabrón, o sea, no quiero pasar por eso, ¿no? La historia fue muy sincera y Daniel fue contundente en el decir, o sea, es súper cansado. Creo que la sinceridad de Daniel es lo que más valoro en el episodio que tuvimos y que nos haya podido compartir paso a paso lo cansado, complejo y los sacrificios que tienes que hacer para lograr vender una empresa.
Lo que sí tiene el hecho de estar en una empresa más grande, bueno, es la seguridad, ¿no? De que te permite, siendo la persona paranoica que yo soy y teniendo una startup, siempre hay todo tipo de cosas reales e imaginarias que pueden matar a la empresa. Entonces, ya no tienes esa angustia vital de que puede ocurrir algo que pueda matar a la empresa. Se reemplaza por otro tipo de presiones y ahora tienes unos presupuestos y tienes unos goals y como todo, ¿no? Tienes que cumplirlos. Pero ya no es la angustia vital de que la empresa pueda desaparecer, ¿no?
Sabiendo que no eres muy optimista y positivo por lo que dices, te hago esta pregunta. Si pudieras comunicarte con tu propio ser, el que estaba allá en la sala de tu casa en Sevilla hace 15 años, ¿qué es lo primero que le dirías?
Lo he pensado alguna vez, porque me lo han preguntado. Yo diría una de dos cosas. Una es, no lo hagas, porque lo que yo he sacrificado a nivel personal, a nivel de yo hay, que creo una década casi que he perdido personalmente, o al menos 5 años que no es sin vida, o no lo hagas y sigue, yo tenía oferta de trabajo de Google en el año 2003, 2004, podía haberme ido a trabajar a Google, con lo cual no sé lo que valdrían las acciones, pero bastante. O podía haber tenido una carrera profesional bastante, bastante buena independientemente y probablemente financieramente no creo que esté en el mismo nivel, pero bueno, no estaría mal, ¿no? O el poder decir, todo va a ir bien, al final va a acabar bien, porque la incertidumbre, lo que consume a las personas que no son optimistas yo quiero decir, no es que no sea optimista, que soy un optimista bien informado, ¿no? Es que no lo sabes.
Ahí pasaba Daniel López, fundador de Bitnami y ahora ejecutivo de VMware. Y ahora vamos a escuchar a Diego Sáez Gil, este emprendedor argentino que llegó al Valle de los Tercos en la primera temporada, segundo episodio con Blue Smart, las maletas inteligentes que fueron un gran fracaso por culpa de la regulación que cambió. Y ahora está detrás de Pachama, una empresa con una misión de básicamente salvar al planeta. ¿Te parece común que los emprendedores de repente decidan hacer algo con propósito?
No, no me parece. Creo que todos piensan que están haciendo algo con propósito y muchas veces la verdad es que no es así. Se puede llegar a engañar a sí mismos pensando que tienen algún propósito. La clásica frase de making the world a better place. Pero en el caso de Diego, es una realidad. Lo paradójico aquí es cómo fue de una industria como la de turismo, que se le acusa de ser de las que más contaminan, a pasar a una donde es totalmente a favor del medio ambiente, un sector que ayuda a la protección del medio ambiente y la preservación. Eso se me hace muy curioso, o sea, cómo das ese giro de 180 grados, pasar de un sector a otro. Y otra cosa es que él no sabía mucho del tema. Entonces, la mentalidad de estos emprendedores seriales, que se inventan un producto, que se inventan un negocio de sectores donde no están familiarizados, eso se me hace fascinante.
Creo que lo más importante que aprendí haciendo este tercer startup es de que hacer algo con propósito, algo que contribuya, algo que sea respecto a hacer un lugar mejor este planeta, cambia todo. Cambia desde el punto de vista de la motivación personal, levantarse a la mañana y a pesar de que un día nos sintamos un poco abatidos, cansados, sentir de que estoy saliendo a dejarlo todo en la cancha porque estoy por contribuir a un mundo mejor, cambia todo, la gente te quiere ayudar, se contrata mejor gente. Yo ahora estoy, gente me viene a mí que quiere trabajar para Pachama de Stanford, de la NASA, de Google, de las mejores empresas y universidades porque tenemos una misión tan importante. Los inversores que conseguí, como les conté, fue más fácil levantar plata para este proyecto por la misión que tiene que para los proyectos anteriores. Y es tan difícil emprender. Y te puedes pasar 5 años de tu vida dejándolo todo y terminar con nada. Es lo que nos pasó con BlueSmart. Entonces, si vas a emprender, pregúntate realmente si es tu propósito lo que estás por trabajar y si está por contribuir a un mundo mejor o no. Y si la respuesta es no, bueno, capaz que pensá un poco más que cuál es la idea en la cual te vas a meter. Porque cambia todo. Eso es algo que quizás el mayor aprendizaje.
Claro que no es un aprendizaje gratis, hay que darse varios golpes para llegar ahí, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. De alguna manera, en ese sentido, no me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado, porque me llevó hasta acá. Y me siento muy agradecido de tener la posibilidad de haber tenido ese aprendizaje a tiempo y de poder tener la experiencia anterior para ahora ponerla al servicio de esto.
Ahí pasaba Diego Sáez Gil, y recordemos que este CEO de una startup que está combatiendo el cambio climático perdió su casa en un incendio forestal un par de meses después de la entrevista, acá en Santa Cruz, en California. La realidad muchas veces supera la ficción, pero en esta historia fue too much. Y ahora seguimos con Protera, la empresa de Leonardo Álvarez, este biotecnólogo chileno que se fue a IndieBio en San Francisco, y aprendió una lección que nosotros, tú Fer sobre todo, has dicho muchas veces. Si no vienes a Silicon Valley, muchas veces no entiendes lo que es realmente tener ambición global.
Y es por eso que es súper importante el visitar Silicon Valley. Claro, ahorita está cabrón, ¿no? Poder venir para acá, pero tú puedes ver la transformación de un biotecnólogo en un emprendedor hustler, que eso fue el resultado después de esos meses en la aceleradora de biotecnología en el centro de San Francisco, en uno de los peores barrios de la ciudad. Ese es el resultado que puedes obtener, ¿no? Traer un biotecnólogo y salir CEO hustler.
Emprendedor con el cuchillo entre los dientes.
Exacto.
Acá en Chile lo que vemos nosotros, lo que veíamos, era muchas empresas que pensaban local. O sea, en un mercado en Chile, o en un mercado en Argentina, o en un mercado a nivel de Latinoamérica, y eso ya era bastante. Y allá es totalmente distinto. O sea, allá es ir a comerse el mundo y el mercado completo al que tú estás apuntando, y tener ese cambio de mentalidad, yo creo que es fundamental, sobre todo en Latinoamérica, que nosotros, por alguna razón, estamos programados diferentes solamente. Y ese cambio yo creo que fue súper importante. Y yo creo que eso es algo que nosotros intentamos transmitir constantemente al resto de la gente acá en Chile. De tener esa ambición de que es posible finalmente. Creerse ese cuento. Porque al final si uno no lo cree, nadie más lo va a creer.
Bueno, ahí pasaba Leonardo Álvarez, el fundador de Protera. Y otra cosa que digamos que confirmamos esta temporada, es algo que siempre dices tú, Fernando, ya que eres un maestro de este tema, un tipo que sabe tanto, que Silicon Valley es un lugar, pero también Silicon Valley es una mentalidad. Y pudimos hablar con un par de emprendedores que realmente están haciendo las cosas a lo Silicon Valley en otros países, específicamente en Latinoamérica en este caso. La primera es Courtney McColgan, esta emprendedora estadounidense que la está rompiendo en México con su empresa de software para recursos humanos Runa. Y un poco lo que nos decía era que ella compite en México como si la competencia fuera del nivel de Silicon Valley. ¿Algo así, no, Fer?
Sí, y nunca sabes cuándo te puede llegar la competencia, ¿no? Si recuerdas en el episodio, yo le preguntaba acerca de Gusto y otras empresas que también tienen software para el manejo de recursos humanos y pago de nómina. Y son empresas que no están interesadas en el mercado de América Latina ahorita. Pero tú no sabes si ellos el siguiente año, o en 2 años, o en 2 meses, van a querer llegar al mercado. Y esas empresas tienen tanto capital y tanto poder que aplastando un botón, llegan.
Siempre, siempre veo todo de positivo, ¿no? Es un ambiente increíble en términos de soluciones que puedes traer. Veo muchas cosas que no están acá y es como problemas súper básicos para resolver. En Estados Unidos es como a veces tú necesitas una hora con alguien de entender lo que están haciendo, porque es tan complicado. Mira, aquí hay esta cosa y nosotros estamos haciendo el widget encima del widget encima del widget. ¿Cómo qué? y para nosotros, como nosotros estamos creando una plataforma de nómina. Punto, ¿no? Es como, Rappi, estamos entregando cosas a tu casa. Punto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer acá, porque creo que porque mucho de tecnología en Latinoamérica es mal hecho. Justo estoy como acá en Perú, y es más rápido de pedir algo de Amazon versus Falabella.com, que está acostado de nosotros, porque la gente no invierte en tecnología, ¿no? Entonces, creo que hay tanto, si realmente puedes crear una buena solución, bien hecho, tú puedes tener mucho, mucho éxito acá. No es así en Silicon Valley. Tú puedes tener ejecución 100%, igual lo vas a ganar, porque hay tanto competencias. Hay 50,000 Courtneys en Silicon Valley haciendo esas empresas, pero acá creo que no hay gente que realmente piensen en una buena solución desde el principio hasta el final, no solo en tecnología, pero también en como el negocio, también en como operaciones hasta servicio de cliente, ¿no? En Runa 24/7 tenemos servicio de clientes, contestamos en 2 minutos, traqueamos todo en la plataforma de confirmar que está bien. Entonces, ¿cómo manejamos Runa? Es como si fuera en Silicon Valley, como con mucha competencia atrás, pero realmente no. Es simplemente como porque mentalidad es como mía, es así.
Ahí pasó Courtney McColgan, la fundadora de Runa. Y hablando de emprendedores que hacen las cosas a los Silicon Valley en América Latina, me encantó la entrevista con Federico Vega, este argentino que ya casi no habla español desde que se fue a vivir a Brasil. Y
sí, habla portuñol.
Sí, nos tiró un montón de sabiduría de cómo realmente dominar un mercado como el brasileño, que en términos de población es enorme y es el sueño de muchos emprendedores latinoamericanos. Una parte que me interesó mucho, Fer, fue cuando hablaba de su filosofía de recursos humanos, de contratación y de despidos, ¿no?
Sí, y mi enfoque ahí sería el desarrollo de una cultura dentro de la empresa, que nos falla mucho eso. Muchos emprendedores ni siquiera hablan del tema o no hay clases en temas de emprendimiento relacionadas a la creación de una cultura dentro de la empresa. Y es algo que en Silicon Valley está súper arraigado, que las personas que se contraten tengan la cultura o tengan la habilidad de poder absorber la cultura de la empresa. Entonces, no lo ves tan seguido en América Latina. Y sí, es algo que podemos ver que Federico está replicando dentro de una empresa de rápido crecimiento. Y ahí es donde es más importante, porque se te puede salir de las manos. Cuando la empresa está creciendo rápido y no tienes una cultura bien establecida dentro de la empresa, se multiplica el problema.
No sé si se nota, pero yo estoy así medio siempre estresado con el asunto de talentos, traer gente rápido. Muchas veces no podés crecer. Yo tenía una filosofía que era hire fast and fire fast. Contratar rápido y echar rápido, porque si no la empresa no crece. Y lo hice. Creé un problema en la empresa de cultura, de así otra responsabilidad del CEO es la cultura, pero obviamente eso está relacionado a trabajar todos en armonía. Contratar rápido y echar rápido no funciona.
Sí, es lo que te iba a decir. Va en contra de la cultura que realmente es contrata lento y despide rápido.
Claro, pero yo tuve una idea de que eso, yo creí que era más inteligente. Había escuchado eso de alguien inteligente y dije, yo soy más inteligente y eso no funciona porque y escribí un artículo en LinkedIn, que lo debería bajar ahora, que era para construir rockets y me sentía que estábamos en un rocket que crecía, porque claro, cuando tenés plata es fácil crecer la empresa, invertís en marketing y creces, no es rocket science. Si tenés un auto que anda rápido, con potencia, y lo acelerás y vas a acelerar, pero no por eso sos Schumacher. Entonces, teníamos plata y crecíamos rápido y era fácil, publicidad, PR, y crecíamos rápido. Y yo dije, bueno, eso de contratar despacio y echar rápido no funciona porque una empresa que crece rápido necesita resolver problemas rápido, necesita gente rápida. Vamos a contratar, meté gente, vemos lo que funciona y lo que no sacamos. Y fue un problema de cultura, gente enojada. No sé cuántos procesos me metían. Todos los de ya era lo mismo que me. Y porque echábamos gente rápido. Y después me di cuenta que no, porque tenés una cultura malísima, perdés mucho tiempo contratando, echando, perdés plata. Entonces, si vos querés crecer rápido, tenés que traer talentos rápido para dentro de la empresa.
Ahí pasó Federico Vega. ¿Y sabes qué es la otra parte que me gustó mucho de esta temporada?
¿Cuál?
Que vendimos anuncios. ¿Vamos a escuchar uno?
¿Tenés Tener Product Market Fit es lograr encontrar un mercado suficientemente grande que está dispuesto a comprar la propuesta de valor de un producto.
Los oyentes de Los Tercos conocen bien a Platzi. Ya entrevistamos a sus dos fundadores, Christian van der Genst y Freddy Vega. Platzi, para el que no lo sepa, es la plataforma de aprendizaje online más grande de la región, con más de 1 millón de estudiantes.
Y cuando te suscribes, Platzi te da acceso a más de 600 cursos con expertos en temas de los cuales hablamos muy seguido en Tercos. Product Market Fit, creación de startups, marketing, diseño, programación, etc.
Lo bueno es que los cursos son en español, lo que no es fácil de encontrar. Igual que el Valle de los Tercos, Platzi ayuda a hacer negocios a los Silicon Valley en español.
Y es que ahora Platzi también está ayudando a aumentar lo que en Silicon Valley llamamos el brain power o el coeficiente intelectual de las empresas, no solo de los estudiantes, y lo están haciendo con Platzi Enterprise. Como dice el mismísimo Freddy Vega, la idea es
cómo aprender lo que sea y crear equipos de clase mundial.
¿Quieres un equipo de clase mundial? Averigua más en platzi.com/tercos.
Y toma nota de esa dirección web, porque si la usas te van a dar un mes adicional de suscripción gratis. platzi.com/tercos. Una de las cosas que sí cuestionamos sobre nuestro propio conocimiento y nuestra propia sabiduría pasada es esta gran disyuntiva que enfrentan muchas empresas. ¿Me mudo a Silicon Valley si tengo la oportunidad o me quedo a tratar de crecer en mi país o en algunos países de la región, especialmente si estás en Latinoamérica o si estás en España? Crecer en España, y tuvimos varios entrevistados que eligieron crecer localmente para ver después hasta dónde pueden llegar.
Sí, y es como decir, ¿sabes qué? Prefiero ser cabeza de ratón que cola de león.
Sí.
Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí es que hay que tener un plan de crecimiento y hay que tener ambición global. Creo que eso es algo que nos hace falta y que si estás empezando un negocio regional, no quiere decir que estés sentenciado a quedarte ahí eternamente.
Y uno de los que me gustó mucho por su sinceridad fue Matteo Chera, este emprendedor italiano, fundador de una startup colombiana, Ogaru, que nos decía, él pasó por Silicon Valley, estuvo en Y Combinator y ahí se sintió como la oveja negra.
Creo que lo que se respira en ese caso en Y Combinator, no puedo decir en Silicon Valley porque no he tenido una experiencia suficientemente grande para hablar así en general. Es un eterno optimismo hasta que lleva casi hasta una pseudo locura de no está siendo más racional, eso no va a funcionar así, ¿sí? Y yo creo que soy en ese espectro casi al opuesto, soy un paranoico planeador que mira y piensa solo a lo que puede ir mal y pasa el 80% de su tiempo planeando los escenarios B frente a lo que puede ir mal. Y entonces, digamos, eso está un poco en el conflicto, ¿no? Cuando me preguntaban, how are you going to be a 1 billion company? Yo decía, mira, voy a hacer esto para llegar a 10 millones, después esto para llegar a 100 millones. Y ya se habían aburrido antes de escuchar el Binion Company, ¿no? Y había otros chicos que nada, echaban números al aire o cosas al aire y sonrientes y self-confident y le iba de puta madre, ¿sí? Yo que de naturaleza soy desconfiado, o sea, algo crítico, analítico en lo que escucho, yo le escuchaba y decía, no hace sentido. Tú simplemente te vas a estrellar en 2 meses. Y tal vez se iban a estrellar la semana siguiente o se demoraban 3, pero se estrellaban. Pero en ese momento, esa persona lograba proyectar algo muy diferente de lo que yo logro proyectar. Entonces me doy cuenta que si te miras alrededor y piensas que todos son locos, tal vez el loco, entre comillas, eres tú, que no does not fit in en una cultura, en una comunidad que piensa diferentemente.
Bueno, ese fue Matteo Chera. Y otro ejemplo muy bueno en la temporada de emprendimiento regional fue el de Laurence Fontinois, que es la emprendedora belga que está en España, cofundadora del startup Femtech Womb, que decidieron primero lanzar el producto, el app en español, que es algo al revés, ¿no? O sea, hay muchos que prefieren primero el mercado americano, entonces luego crean el producto en inglés y es algo que ellas no hicieron.
Y al final le dio resultado porque crecieron muchísimo en México y eso la ha ayudado a ir creciendo la empresa y levantando más capital.
Y además de que el capital no era de Silicon Valley o de Estados Unidos específicamente, ¿no?
Siendo español, el idioma, ya lo sabemos, es un mercado enorme. ¿no? Porque nosotros, pues, en total, entre Latinoamérica, Europa del Sur, Estados Unidos, Spanish speaking, mujeres entre 18 años y 50 años, ya estamos en 100 millones, sino 200 millones, ¿no? Es como, ya es una cantidad enorme. Y tú hacerlo bien en estos mercados, es justamente lo que los otros no hacían. Los otros han ido a tope, los otros femtech, a tope a traducir muy rápido, pero no tener este ángulo de buena comunidad bien construida en el idioma native, ¿no? Entonces ya vimos una oportunidad de hacerlo bien en Latam y en español en general, porque éramos la única femtech y dijimos, si no cogemos este mercado rápido, pues no, ¿no? Entonces nos centramos en esto, nos centramos en construir algo muy bueno en español. Ahora, pasado 3 años, pues ya lo lanzamos en inglés porque pensamos que tenemos el bandwidth. Porque yo creo que hay una cuestión de bandwidth también. Si empiezas con todos idiomas, traducido con robot, porque al final, si vas a varios idiomas, traduces con robot, ¿no? Entonces, no es un native. No es native. Es 80%, 90%, por ahí. Pero yo creo que en un tema como Digital Health, tan importante, la salud, es importante tener algo muy bueno en tu idioma perfecto. Entonces, ahí nosotros no nos enfocamos en español.
Ahí pasaba la primera entrevistada belga del Valle de los Tercos, Laurence Fontinoy. Y ahora volvemos a Chile con otro emprendedor que estuvo en Silicon Valley y se regresó a Santiago, Álvaro Echeverría, fundador de Simply Route, que aprendió en una aceleradora acá, 500 startups, ¿cómo hacer que tu producto esté listo para el mundo, no importa dónde estés?
Sí, creo que es una aceleradora de la cual no hablamos mucho, ¿no? No hemos tenido muchos entrevistados, tal vez 2 o 3. Y creo que a diferencia de Y Combinator, 500 startups, lo que aprendimos es que tiene un approach mucho más hands-on.
Y le preguntábamos a Álvaro cuál era el punto fuerte de 500 startups o 500 startups comparada con otras aceleradoras como Y Combinator.
Yo tengo amigos que han estado en Y Combinator, de hecho, por ejemplo, gente de Fintual, que ellos estuvieron hace muy poquito, los de Fintual Chile, estuvieron ellos hace 2 o 3 generaciones, y he conversado hartos con ellos un par de veces de cuál fue su visión y todo. El punto fuerte de 500 yo creo que está mucho en que, en mi rubro en particular, que es B2B y SaaS, tienen mucha, mucha experiencia. O sea, muchos de los, una de las más grandes que tiene 500 Startups fue Sengro, Twilio, creo que en el fondo que estuvo con ellos en algún momento de su crecimiento. Harto de las startups que han crecido harto de 500 son de ese rubro y se nota. Entonces tienen como hartos mentores que conocen del tema. Entonces creo que potenciaban harto el que pudiéramos aprender harto. No sé, había otros que eran marketplace o hardware que yo creo que no sé si hubiera el 500 Startup el mejor fit para él. Para mí era perfecto porque yo con el que hablaba me decía, oye, MRR, costo de adquisición de cliente, churn, me decían todas las métricas y todos hablaban justo mi mismo lenguaje. Entonces, todas las intros que me hacían con VC eran justo de eso, como que calzaba perfecto con mi visión.
Con Álvaro cerramos la parte de los emprendedores que tuvimos esta temporada en el Valle de los Tercos y ahora nos vamos al otro lado de la mesa de negociación con los inversionistas, que es algo que siempre buscamos tener cada temporada, entrevistas con venture capitalists, capitalistas de riesgo, que nos cuenten cómo ven a los emprendedores, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo funciona un buen pitch y cosas así. Y la verdad que tuvimos inversionistas de lujo porque empezamos la temporada con Santi Subotowski, que invirtió nada menos que en Zoom y lleva muchos años en Silicon Valley, no es lo único que ha hecho, pero nos contó mucho de la historia detrás del gran éxito del coronavirus que ha sido Zoom, esta empresa que logró despegar muchísimo cuando la gente vio que necesitaba videoconferencias, ¿no?
Y creo que tuvimos pocas entrevistas esta temporada con inversionistas, pero las pocas que tuvimos, como dices, fueron de lujo. La de Santi creo que nos ayudó mucho a entender esta filosofía o esto que pasa de repente del underdog, que de los emprendedores de América Latina o de Asia o de países, sobre todo en vías de desarrollo, que vienen a Silicon Valley a competir y que a veces no les dan mucha bola. Entonces es importante siempre que haya inversionistas como Santi que están dispuestos a abrir la puerta y también la cartera.
Creo que son varias razones. Una es que la gente subestimaba a la compañía, al equipo y a todo lo que estaba pasando. Porque nunca fuimos la empresa que oh, levanto capital y soy el más grande del mundo, el mejor del mundo y no sé qué. No, levantamos capital el día siguiente a volver a trabajar y a seguir haciéndole la vida más fácil a nuestros clientes. Entonces siempre fue un foco más orientado a la ejecución que a la celebración. Y acá en Silicon Valley está todo el mundo. Tipo, que hiciste algo, che, anda a escribirle a TechCrunch que te publique no sé qué cosa. Zoom nunca tuvo ese ADN, fue un ADN de foco en ejecución y foco en construir la compañía. Entonces, cuando los números se hicieron públicos, la reacción fue, a la mierda, mirá los números de esta compañía. Claro. Y después, lo que también creo que sumó mucho es que conocieron a todo el equipo y era un equipo muy, muy genuino. El equipo que no está, que bueno, que yo me las creo y que yo conozco. No, somos todos trabajadores y a todos nos costó en su momento. Eric es originario de China, le costó levantar capital acá porque la gente no entendía su acento, entonces no querían juntarse con él, que fue parecido cuando yo quise entrar en Venture. Es tipo, ¿argentinos en Venture? No, no hay nadie. El único que me dio la hora en ese momento era Alex Méndez, que gracias a Alex es que estoy hoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces es como que tenés esa base de humildad y de sentirte el underdog. Es tipo, no tomo nada por sentado y voy a trabajar sin buscar la gloria, sino buscando que realmente está haciendo un impacto.
Y después de Santi, tenemos a Laura González Stephanie, inversionista española que se decidió a lanzar The Venture City, una aceleradora y firma de inversión, pero la puso en Miami, no en Silicon Valley. Y gran parte de la conversación con ella fue, ¿cuándo venir a Silicon Valley y cuándo no?
Y creo que no estuvimos al principio de acuerdo al 100% con la postura de Laura al respecto, pero lo que nos comentaba es que proporcionalmente sí había menos apoyo para emprendedores extranjeros. Y tiene buen punto al respecto. Tal vez yo estaría inclinado a estar más de acuerdo con ella si lo tomamos de manera proporcional. Y tal vez el lugar para ir al futuro, si eres de América Latina, es Miami.
Desgraciadamente, todavía en Silicon Valley la gente quiere que te mudes, o por lo menos era antes del COVID. Te obligaban cuando te iban a dar un big check, te obligaban a venir cerca, lo cual yo siempre he pensado que es un craso error, ¿no? Porque si algo tenemos los emprendedores que estamos fuera de Silicon Valley es la eficiencia del capital. Nos cunde mucho más lo que levantemos en nuestros lugares de origen que si nos tuviéramos que mudar. Con lo cual, por eso hay situaciones en las que yo no recomiendo que la gente se precipite en ir a Silicon Valley, porque sí, vas a cumplir tu sueño, pero el burn rate lo vas a reducir a un décimo de lo que tenías antes y quieres sobrevivir, o por lo menos antes del COVID, antes de todo esto. Ahora con el COVID ha sido genial. ¿Por qué? Porque todo el mundo, con perdón, obviamente, a nivel de emprendimiento es que ya no hace falta que te conozcan o que entiendan lo que estás haciendo porque tengas que vivir allí. Yo creo que la mayor parte de los inversores se han espabilado y entienden que hay que entender al fundador en su ecosistema. Y es que da igual donde estés sentado, es que da igual. Es más, casi prefiero que estés sentado en el Brasil, o en México, o en Colombia, o en Madrid, que estés sentado en Silicon Valley, donde un ingeniero te va a costar de media $180,000, cuando allí te cuestan 40,000 o 50,000, dependiendo del tipo de ingeniero. Quizá España es más barato que Latinoamérica en estos momentos.
Ahí pasaba Laura, y al final una coincidencia interesante con lo que decía Santi sobre Eric Yuan, el fundador de Zoom. Nos estábamos imaginando que si Eric hubiera conocido a Laura, Laura probablemente hubiera invertido en él, ¿no? Por esa confianza y esa búsqueda de emprendedores inmigrantes que otros no están viendo.
Y el coronavirus vino a chingarnos toda la ecuación. Entonces, el año que viene, no sabemos cómo viene la cosa en cuanto a montos de inversión, valuaciones de las empresas, mercados. Entonces, habrá que ver cómo nos va el siguiente año.
En esta pausa entre temporadas, no te olvides que este podcast lo hacemos entre todos. Fernando, yo y el equipo le ponemos amor y dedicación, pero cubrimos los gastos de producción gracias a la comunidad Terca, las personas que aportan unos dólares cada mes en Patreon. En los próximos meses vamos a seguir conectados por Slack todos los días y por videoconferencia una vez al mes. Entre todos nos seguimos ayudando a hacer negocios a los Silicon Valley. Súmate hoy en patreon.com/tercos. Y como siempre, forever and ever, gracias totales.
Bueno, Diego, y viene la hora de la verdad. Ese momento incómodo en el que siempre estamos debatiéndonos qué hacemos al final de cada temporada, ¿no? Y ¿a qué conclusión hemos llegado para la quinta temporada? ¿Habrá una o será esta cuarta la última?
Como siempre, estamos a punto de tirar la toalla cuando termine la temporada. Decimos, ya está, ya hicimos nuestro aporte al mundo del emprendedurismo en español. Que escuchen para siempre las entrevistas que dejamos en el archivo y en internet. Pero no, volveremos y seremos millones. Vamos a tener una quinta temporada, por supuesto. Y también sepan que no nos vamos ahora. Terminamos la temporada cuarta formalmente, pero vamos a seguir con la ya tradicional post-temporada terca, porque acá no hay nada que no le pongamos nombre. Y vamos a estar publicando estos episodios que han gustado mucho a la audiencia, como los tercos inéditos, donde usamos partes no publicadas de las entrevistas y que suele haber muchas perlas de contenido interesante, y también alguna repetición de las mejores entrevistas de algo que ya es como una biblioteca de conocimiento de Silicon Valley en español, ¿no? ¿Cuántas entrevistas ya tenemos, Fer?
Pues como más de 60, que creo que son pocas comparados con otros podcasts que han estado sacando episodios cada día, ¿no?
Sí, bueno, pero ya sabemos que acá lo que importa es la calidad, no la cantidad. Y hablando de eso, quería preguntarte, como quien no quiere la cosa, ¿qué es esto de los podcasts a la medida que está haciendo Tercos Media, nuestra compañía de la cual tú eres el CEO?
Pues mira, la verdad es que no me puedo echar flores al respecto. Creo que gracias al coronavirus es algo que se dio y muchas empresas, como sabes, perdieron la posibilidad de hacer eventos, que es donde promovían sus marcas, eventos presenciales, ya sea en el extranjero o en sus regiones. Y entonces, al cerrarse esa posibilidad y tener en mano los presupuestos, se preguntaron qué es lo que podemos hacer, y la respuesta es un pinche podcast, pero un podcast de calidad, un podcast profesional. Y entonces fue como nos llegó el primer cliente pidiéndonos un podcast de ciberseguridad, porque nos decían, somos expertos en el tema, pero no sabemos hacer un podcast.
En eso es lo que somos expertos nosotros.
Exacto.
Eso es lo que nosotros tratamos de ofrecer como Tercos, que es esa calidad editorial que saben que les damos, este aprendizaje que hemos tenido en la radio pública estadounidense y el duro trabajo de edición que hacemos con Mariano en Buenos Aires para que los podcasts salgan súper pulidos, poder ofrecerlos a otras marcas que quieren llevar su mensaje a la cada vez más grande audiencia de podcast en español, ¿no?
Y el año que entra, creo que vamos a ver la misma tendencia de empresas que van a preferir hacer productos online o podcast en lugar de eventos presenciales.
Bueno, y vamos a parar con la autopromoción acá, pero si tienen preguntas sobre este tema, escríbanos a hola@tercosmedia.com.
hola@tercosmedia.com.
Otra razón muy importante por la que sigue existiendo el Valle de los Tercos después de 4 años y ya vamos para el quinto, es que tenemos a la comunidad terca que nos apoya, se comunica con nosotros, nos da feedback. Tenemos una videoconferencia muy entretenida, pero además enriquecedora todos los meses, y la vamos a seguir teniendo hasta que vuelva la quinta temporada. Así que sigan participando, súmense a través de patreon.com/tercos, y como siempre, gracias totales, porque estamos realmente generando una comunidad internacional de emprendimiento en español.
Y es importante mencionar que no solamente tenemos emprendedores ya en el grupo de Slack, también hay inversionistas ángeles que se han sumado al grupo y que están participando y opinando en el canal de Slack que lanzamos.
Chefer, ¿y cómo resumirías el 2020 en 2 palabras?
De su rechingada madre.
Gracias por la definición académica.
De la puta mierda.
Esperemos que el 2021 sea mejor y nos vemos a inicios de año con la quinta temporada del Valle de los Tercos.
Me pediste que te la escribiera en 2, te la voy a dar en 4. Para el pinche olvido.
El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com, un sitio que armó el equipo de Argenis León en la agencia de marketing digital Mood, MOOD-agency.com.
Si quieres más buenos podcasts, Tercos Media ya está produciendo otros programas. Uno es Primera Defensa, el primer podcast en español sobre ciberseguridad en las empresas. Y si te interesan nuestros podcasts a la medida, escríbenos a hola@tercosmedia.com. hola@tercosmedia.com. Recuerda que tu aporte mensual mantiene vivo al podcast en esta pausa entre temporadas. Sí, nuestros gastos siguen ahí. Súmate hoy a la comunidad terca en patreon.com/tercos. También nos ayuda mucho que nos sigas en Spotify y nos des una reseña en Apple Podcasts. Sebo Raid, un argentino en Colombia, dice: las historias de los emprendedores latinos en Silicon Valley son muy buenas y nos dejan ver que es posible lograrlo. La música es de Pablo Calvi y su banda The Mumber Lane. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, CEO de Tercos Media y experto en startups, y Diego Graglia, surfista y escritor, que graba este guión encerrado en su closet los sábados. Este fue el último capítulo de nuestra cuarta temporada. La quinta empieza a inicios del año que viene. Mientras, te vamos a seguir mandando buen contenido. Así que nos escuchamos pronto en el Valle de los Tercos. Te presentó este episodio de El Valle de los Tercos Platzi, que ya tiene más de 1 millón de estudiantes en su plataforma de educación online en español. Recuerda visitar platzi.com/tercos para crear un equipo de clase mundial en tu empresa. Platzi.com/tercos.